Comenzamos hoy nuestro programa de acceso con inglés. Hemos llegado al final de las emisiones de esta asignatura y vamos a dedicar este programa pues a la preparación del examen. Contamos, como es habitual, con la profesora Beatriz Rodríguez, del Departamento de Filología Extranjera y Lingüísticas de la UNED. Bueno, buenos días y bienvenida una vez más.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Pues vamos a empezar. ¿En qué consiste el examen final de inglés?
Pues, como todos los años, los alumnos disponen de dos convocatorias, una antes de verano y otra en septiembre, para presentarse al examen de inglés, al igual que al resto de las asignaturas del CAD, ¿no? Con respecto al examen de inglés, podemos comentar que consiste en un texto y, como novedad este año, habrá 10 preguntas cerradas de elección múltiple, parte de ellas sobre el texto que ya hemos mencionado. Este texto tiene aproximadamente unas 300 palabras y o bien está adaptado de uno de los textos o bien se trata uno de los temas que aparecen en el método del curso, en el Pick It Up.
Entonces, aspectos gramaticales que aparecen en el texto son los que han estado ya practicando durante todo el curso en el libro y también la mayor parte del vocabulario, ¿no?
En efecto, respecto a las preguntas, de las 10, las 5 primeras son de comprensión del texto y las otras 5 miden diversas cuestiones sobre aspectos comunicativos y gramaticales, como aspectos léxicos, morfológicos, sintácticos y semánticos, y también de pronunciación de la lengua inglesa.
¿Cómo se formulan estas preguntas?
Pues son de elección múltiple, es decir, el alumno tiene que leer muy bien la pregunta, eso es muy importante, y elegir una de las 4 opciones que se le ofrecen. Naturalmente no es tan sencillo como parece, ya que siempre hay solo una correcta, pero luego hay otras 3 que son distractores, que a veces pueden parecer a simple vista muy parecidas o que puede parecer que sean correctas, pero siempre hay algo que las hace inadecuadas para ese caso.
Pues como decimos, solamente una puede ser correcta, pero quizá lo mejor es que pongamos un ejemplo para que se vea más claro.
Sí, es la mejor manera de ver en la práctica lo que hemos estado explicando. Entonces podemos comenzar con la lectura del texto, en este caso de un examen anterior. It was the first day of spring. It was also my birthday. In one way, I was alone in a foreign country. On a day like that, I felt a bit homesick. So I decided to go out for a walk in a nearby park. The sun was shining brightly. There were new leaves on the trees. The birds were making their nests. Flowers of many kinds were already coming out in the gardens. I walked near a fountain. A jet of water was rising into the air. There was also a little pond where fish were swimming near the surface. It was all so very peaceful and pleasant that I spent the whole morning in the park. When I returned home for lunch, every member of my British family wished me a happy birthday. Each one gave me a nice birthday present, which I liked very much. There was also a letter for me from the United States. It was from my twin brother. Last but not least, there was a big parcel from Spain. It was my parents' birthday present, which I appreciated more than ever before.
Como se puede apreciar, es un texto que aparece en el Pick It Up, pero es una adaptación de este texto. ¿Sería posible ver, pues, algún ejemplo de pregunta de comprensión con respecto al texto que has leído?
Claro, por ejemplo, partiendo de este texto, una de las preguntas sería: ¿cuál es el título más apropiado para este texto? Y las opciones podrían ser: A. On the first day of spring. B. My birthday in England. C. Loneliness. Y D. Birthday presents.
¿Y cuál sería la respuesta correcta?
Pues aunque en el texto de alguna manera se tratan todas ellas, todos estos temas, se habla del primer día de primavera, se habla de la soledad y de los regalos de cumpleaños, el título más general y que da sentido a la totalidad del texto sería el segundo, es decir, la opción B, My birthday in England.
Las preguntas de comprensión del texto suelen ser de este tipo que hemos puesto.
Bueno, realmente no hay una regla fija, ya que cada texto pues te permite un cierto tipo de preguntas, pero lo que sí solemos hacer pues casi siempre o siempre es una pregunta general sobre el posible título, como es en este caso, o sobre el tema general del texto. Las demás preguntas se refieren a vocabulario, aspectos gramaticales, también referidos al texto, y después también hay preguntas que pretenden que el alumno demuestre que ha comprendido el mensaje general del texto.
¿Podemos ver algún otro ejemplo de algún otro tipo de preguntas que se puedan poner.
Claro. Por ejemplo, la pregunta 5 de este examen que estamos recordando dice, en la línea 8, ¿cuál de estas palabras tiene el mismo significado que wished en el texto? Y las opciones son A, dreamt, B, expected, C, waited y D, hoped for.
¿Y la respuesta correcta?
La respuesta correcta sería la D. El texto dice, when I returned home for lunch, every member of my British family wished me a happy birthday. Cuando regresé a casa para comer, todos los miembros de mi familia inglesa me desearon feliz cumpleaños. La primera respuesta no es correcta, ya que dreamt es el pasado del verbo to dream, soñar. La B no es correcta porque expected es el pasado del verbo to expect, que significa esperar. Y la C tampoco es correcta por la misma razón. El verbo to wait también significa esperar. To wish significa desear, igual que to hope for, que significa desear o ansiar algo. Por lo tanto, son sinónimos. Aunque hay que recordar que para desear feliz cumpleaños o suerte se usa el verbo wish.
También hay preguntas que pretenden que el alumno demuestre que ha entendido el texto. ¿Podemos ver algún ejemplo de este tipo?
Sí. Por ejemplo, según el texto, ¿cuál de las siguientes oraciones es correcta? A. El hermano del narrador también está en el extranjero. B. La familia inglesa conoce a la familia española. Y C. El narrador está melancólico. Y D. Se me olvidaba una. Muchos niños jugaban en el parque. La respuesta correcta es la A. Dice el texto. There was also a letter for me from the United States. It was from my twin brother. Y sabemos que el que habla es español, ya que dice, last but not least, there was a big parcel from Spain. It was my parents' birthday present. Por lo tanto, su hermano gemelo está en Estados Unidos y no es de donde él viene. Respecto a las demás respuestas, habla de su familia inglesa y de la española, pero no dice en ningún momento en el texto que se conozcan. Y también dice que está homesick, es decir, nostálgico, pero nada indica que esté melancólico. Por último, habla del parque, pero no nombra a niños jugando.
Y en cuanto a la segunda parte de las preguntas, ¿qué podemos decir?
Pues como mencionamos anteriormente, unas preguntas hacen referencia a cuestiones de vocabulario, otras son de fonética o de morfosintaxis, etcétera.
¿Y no tiene nada que ver con el texto de la primera parte del examen?
Nada que ver. Hay preguntas que tratan el tema de los tiempos verbales, los pronombres o los pronombres personales, los posesivos, etcétera, ¿no? Adverbios, preposiciones, cualquier aspecto gramatical que se nos pueda ocurrir, los phrasal verbs. Si te parece, lo que podemos hacer es ver algún ejemplo.
Pues vamos allá, sí.
Bueno, pues podría ser, your magazine is, y ahí tenemos una raya porque falta una palabra, my room, de nuevo otra raya, falta otra palabra, my table, otra raya, y ya por último, the bed. Por lo tanto, lo que falta en esta pregunta son realmente las preposiciones. Las opciones serían A, in, besides, B, at, in, on, C, in, on, next to, y de, on, at, behind. La respuesta correcta es la C, ya que la revista está en la habitación, es decir, dentro, por lo tanto, in. Así que ya podemos descartar la B y la D, que empiezan una con at y la otra con on. Pasando a la segunda preposición que falta, la revista está en la mesa, está en la habitación, pero en la mesa, es decir, sobre ella, sobre la mesa. Por lo tanto, la preposición adecuada tiene que ser on y no in, como es la segunda opción que nos ofrece la A. Por lo tanto, la opción correcta es la C.
¿Podríamos poner algún otro ejemplo en cuanto a aspectos gramaticales?
Por supuesto. Por ejemplo, una transformación de oración activa a pasiva, como en la siguiente pregunta. Escriba la siguiente oración en voz pasiva. La oración es, my uncle has written this book. Y las opciones son A, this book has been written by my uncle. B. This book had been written by my uncle. C. This book was being written by my uncle. Y D. This book was written by my uncle.
¿Cuál sería la respuesta correcta?
Pues la correcta sería la A. This book has been written by my uncle. Ya que la voz pasiva se construye con el sujeto paciente, que era en la forma activa el complemento directo, en este caso this book. El verbo to be, que es el auxiliar de la pasiva en el tiempo correspondiente, es decir, en present perfect, más el participio pasado del verbo principal. En este caso el verbo to write, con lo que nos quedaría has been written. el sujeto agente puede o no puede aparecer. En este caso, sí aparece y lo hace con la preposición by. Así, my uncle has written this book, mi tío ha escrito este libro, se transforma en this book has been written by my uncle. Este libro ha sido escrito por mi tío. Las otras opciones son incorrectas porque se realiza un cambio en el tiempo verbal. Por ejemplo, en la B, this book had been written by my uncle, se utiliza el past perfect, había sido escrito. En la C, was being written, también cambia el verbo y se usa el pasado continuo. Y en la D, was written, el pasado simple.
Bueno, yo creo que está bastante claro por dónde van las preguntas del examen, pero un último ejemplo y con esto acabaríamos.
De acuerdo, pues el último. Una pregunta sobre modales. Por ejemplo, the rules in the library say that you, y ahí tenemos un hueco para poner la palabra que falta, speak in a loud voice. Y las opciones son A, may, B, mustn't, C, don't have to, y de needn't. La respuesta correcta sería la B. The rules in the library say that you mustn't speak in a loud voice. Que en castellano sería las reglas de la biblioteca dicen que no debes hablar en voz alta. Tenemos que utilizar mustn't ya que este modal implica obligación, deber o tener que. Respecto a las otras opciones, may implica permiso, poder. Don't have to, ausencia de obligación, no tener que, al igual que needn't. Por lo tanto, no son correctos.
Yo creo que ya sabemos bastante del contenido en cuanto al contenido del examen, pero ¿qué otros ejemplos, qué otros consejos, mejor dicho, podemos dar pues para ayudar a los estudiantes tanto en el momento de la preparación como a la hora del mismo examen?
Pues quizás podemos comentar aspectos más formales, ¿no? Dar algunos consejos para el día del examen y recordar a nuestros estudiantes alguna cosa que les pueda ser útil, ¿no?
Pues vamos a ver por dónde empezamos.
Pues uno de los consejos quizás más útiles, desde mi punto de vista, es también uno de los más evidentes, pero por experiencia sabemos que no siempre se pone en práctica.
¿Cuál es este?
Me refiero a que empiecen por leer con mucho detenimiento las instrucciones. Tienen que saber que cuentan con una hora de tiempo y por lo tanto deben administrarla bien. Deberían dedicar al menos 10 o 15 minutos a leer detalladamente el texto varias veces. Primero todo seguido para captar el sentido general y luego frase por frase dos o tres veces intentando comprenderlas en su totalidad.
Está claro que si medio examen por lo menos se fundamenta en el texto, pues lo importante es comprenderlo lo mejor posible, porque 5 preguntas van a ser sobre este texto que se les plantea.
Sí. También es importante recordar que pueden llevar diccionario al examen, lo que simplifica mucho la tarea de solucionar dudas respecto a alguna palabra o, bueno, palabras que no entiendan o no recuerden.
Probablemente más que nada es que les da seguridad, aunque también es cierto que el uso del diccionario pues debe ser bastante regulado, porque si se está todo el tiempo buscando palabras se pierde mucho tiempo también, ¿no?
Efectivamente, no hay que traducir el texto y el diccionario debe ser una mera ayuda para cosas puntuales. Todos los años insistimos mucho en que deben llevar el diccionario que usen normalmente, el que usan para estudiar, el que han trabajado durante todo el curso, porque eso quiere decir que están acostumbrados a usarlo, les resulta familiar y por lo tanto no pierden tiempo. Si es un diccionario nuevo no lo dominarán bien y por lo tanto perderán muchísimo tiempo.
Lo que está claro es que no se permite el uso pues de dispositivos o tampoco diccionarios electrónicos, sino solo el tradicional, diccionario de papel. Eso sí, cuanto más completo, pues todavía mejor, ¿no?
Claro. Además, cuando se presenten al examen deben llevar, y esto es importante recordarlo, el DNI, el Documento Nacional de Identidad o el pasaporte, y el carnet de la UNED, ya que es obligatorio presentar ambos documentos al comienzo del examen y también al finalizar.
En general, ya en el examen, pues van a recibir una hoja con el examen por una cara y por la otra una serie de recuadros para rellenar los datos personales y de la carrera, entre otros, y las casillas para lectura óptica.
Sí, generalmente sí. Quiero decir que a veces estas dos hojas pueden no ser una, pueden venir separadas, pero lo normal es que estén juntas. Estén o no, lo importante es que por un lado tienen el examen con el texto y las preguntas y por el otro la hoja de lectura óptica que acabas de describir.
Vamos a recordar pues qué es lo que los estudiantes tienen que rellenar en esa hoja de lectura óptica, estos datos.
Pues con un bolígrafo azul o negro, no recomendamos el lápiz, porque el lápiz al ir todos los papeles juntos se puede borrar, se perderían sus respuestas, ¿no? Con un bolígrafo, como decía, deben rellenar correctamente, es decir, dentro de las casillas correspondientes, su número de DNI o de pasaporte, en el caso de ser extranjeros o se han perdido el DNI, el código de la carrera, que en nuestro caso es 00, el código de la asignatura, que en inglés es 031, y la convocatoria de junio y de septiembre. Le recuerdo que no solo es escribir en las casillas, sillas de arriba, sino marcar, o sea, pintar, digamos, los recuadros que correspondan a esos números. También es muy importante no olvidar la casilla correspondiente al tipo de examen.
Siempre se insiste en esto, es importante saber el tipo de examen porque son muchos alumnos y muchos exámenes diferentes, como es una hoja de lectura óptica, supongo que esto que tendrá que ver, ¿no?
Claro, efectivamente, tenemos miles de alumnos, por lo tanto, los exámenes los corrige una máquina que es la que lee esta hoja de lectura óptica. Además, como examinamos en muchos lugares distintos, tanto de España como del extranjero, y por ello en horarios diferentes, tenemos que preparar distintos modelos, distintos tipos de examen. En este caso, este año creo recordar que hay 10 tipos, al menos, por lo tanto, es fundamental para el lector reconocer cuál es, ¿no? El lector lo que hace es leer el examen y corregirlo de forma automática, siempre sin errores, porque es una máquina, pero cuando le damos el tipo de examen correcto. A veces nos ha pasado que alumnos con exámenes con todas las respuestas correctas, que estaban además muy seguros de, ¿no?, de tener muy buena nota, han reclamado por tener una nota baja y la causa era que se habían equivocado ellos al rellenar el tipo de examen y, por ejemplo, habían puesto una B cuando el modelo de examen era el D, ¿no?
Está claro que entonces el lector óptico pues da las respuestas que son realidad correctas. A veces pueden coincidir en una o dos o en ninguna, ¿no?
Efectivamente. También conviene que rellenen a mano, me refiero con letra, todas las casillas de los datos personales, puesto que si hay algún problema o error en las lecturas ópticas, siempre se puede comparar con los datos que han consignado en la parte superior izquierda de la hoja del examen. Tienen que escribir en qué centro realizan el examen y a qué centro pertenecen, ya que no siempre coincide al haber alumnos que se examinan en centros diferentes a los que tienen asignados en su matrícula, ¿no? A veces la falta de este dato nos produce serios retrasos a la hora de, por ejemplo, encontrar un examen cuando hay una solicitud de revisión de nota. También tienen que escribir sus nombres y apellidos, domicilio completo, número de teléfono, carrera, asignatura, fecha y firmar.
Y en cuanto a las respuestas mismas del examen, ¿qué es lo que se les puede aconsejar?
Pues en cuanto a las respuestas de la prueba, conviene repasar que las 10 casillas estén bien rellenas y que correspondan a las preguntas elegidas en el mismo examen. También puede ocurrir a veces que una persona marque las respuestas correctas en el examen y no las pase a las casillas correspondientes para la lectura óptica o que al pasarlas se equivoque. Deben tener en cuenta que solo consideramos correctas las que consten en la hoja de lectura óptica. Y por supuesto, solo una respuesta por pregunta. En algunos casos hay alumnos que marcan más de una respuesta en la misma pregunta, no sé si por despiste o por picardía, ¿no? Y olvidan borrar la que pues al final no quieren. Eso lo que hace es que la máquina no reconozca y anule automáticamente la pregunta, con lo cual han perdido una oportunidad.
Y hablando de puntuación, de calificación, si la respuesta es incorrecta, ¿resta puntuación?
No, las respuestas incorrectas no penalizan, así que los alumnos deben intentar responder a todas las preguntas. Por eso también es una pena que si marcan dos se les anule una pregunta, porque tendrían más oportunidades de acertar marcando una, ¿no?
Y para evitar equivocaciones, ¿se les puede aconsejar algo? Porque a veces habrá alumnos que no estén muy familiarizados con las hojas de lectura óptica.
Pues lo mejor es que usen una hoja en blanco, un folio para borrador que les entregará el tribunal al comienzo de del examen. Y si no se la entregan, la pueden pedir. Esta hoja no es necesario entregarla. Además, la pueden usar para recordar sus respuestas, que muchas veces muchos alumnos nos llaman porque no las recuerdan, ¿no? Y ahí pueden ir anotando las respuestas que le parecen correctas y luego pasarlas a la hoja de lectura óptica cuando estén ya realmente seguros de que no van a hacer ningún otro cambio. De todas formas, para casos excepcionales también se puede recurrir al Tippex para borrar. Es la única posibilidad de borrado, es decir, no se puede tachar porque entonces la máquina lo leería en caso de equivocación, y también, bueno, se puede solicitar otra hoja de lectura óptica.
Quizá lo mejor sería eso, solicitar otra hoja de lectura óptica, porque en cualquier caso, aunque se utilice el Tippex, esto puede afectar al proceso de corrección y puede dar lugar a errores o invalidar automáticamente la respuesta en caso de que la máquina no lo lea.
Claro, sobre todo en estos Tippex de pincel que acaban dejando una capa muy gorda, a la máquina a veces le resulta muy difícil leerlo, ¿no? Y tenemos que pensar que esta máquina reconoce absolutamente todo. Cualquier puntito lo puede interpretar como una respuesta, entonces es peligroso.
10 preguntas, ¿cómo se puntúan? Se supone que para conseguir el 10 son un punto cada pregunta.
Todas puntúan igual, efectivamente. Para aprobar tendrían que tener 5 respuestas acertadas, la mitad.
Ya para despedirnos, ¿qué consejos, qué más consejos, porque llevamos unos cuantos, podríamos dar a los alumnos?
Pues fundamentalmente que estén tranquilos, aunque bueno, sé que eso es mucho pedir o mucho decir, ¿no? Al menos que intenten en lo posible olvidar los nervios, que no les van a ayudar para nada, desde luego solo les van a perjudicar. En el examen nosotros lo que pretendemos es averiguar qué saben sobre la asignatura, qué es lo que han aprendido, no lo que no saben. Por lo tanto, no hacemos exámenes retorcidos, digamos, ¿no? Para ver si podemos pillarles. No es así. Si han escuchado estos programas, si han hecho las prácticas de exámenes que tenemos colgados en el curso, si han trabajado el material recomendado, si han entrado en los foros, etcétera, ya están habituados al funcionamiento de la asignatura y seguro que lo harán muy bien.
De todas formas, aún tienen unos días para poder acudir a los tutores, también al equipo docente de la sede central, en caso de que no pudieran o no quisieran ir a los centros asociados, entrar en los foros, entrar en las páginas de la asignatura. En fin, todavía tienen unos días para poder dar este último empujón.
Por supuesto. Los que nos siguen habitualmente en los programas de radio ya saben cómo ponerse en contacto con nosotros y los demás pueden encontrar la información en la guía del curso. Además, esta guía, bueno, creo que explica bastante claramente las pautas de esta asignatura, por lo tanto les puede despejar muchas dudas. Además, no deben olvidar que disponen del curso virtual y me gusta mucho insistir sobre ello, ¿no? Porque sé que todavía hay muchos alumnos que no entran, porque allí pueden encontrar pues ejemplos de exámenes de otros años con las respuestas. También hay foros en los que, además de obtener mucha información respecto de la asignatura, también pueden plantear todo tipo de preguntas. Tanto hay foros específicos para los tutores de sus centros asociados, también foros para el equipo docente y también para intercambiar información con sus propios compañeros.
Pues solo nos quedaría desear suerte, pero también recordar a los alumnos dos cosas. Una, que las calificaciones no se dan por teléfono. Y otra, que en caso de no estar de acuerdo con la nota, esto hay que pedirlo por escrito. Tampoco por teléfono ni por un correo electrónico va a servir de nada, porque la respuesta tiene que ser la pregunta oficial y la respuesta también. Quiero decir, tiene que ir al centro, al curso de acceso y de una manera oficial.
Efectivamente. Por un lado, lo de la información, sí la pueden obtener por internet y llamando al teléfono del SIRA. Y respecto a la solicitud de revisiones, es muy importante porque antes se realizaba de otra manera. Ahora tienen que rellenar un formulario que encontrarán en la página del curso de acceso y enviarlo a la Secretaría del Curso de Acceso. Desde allí nos lo hacen llegar y tiene un registro de entrada y también registro de salida de nuestra respuesta. Por lo tanto, queda oficialmente ahí.
Pues ahora sí, debemos despedir este curso académico en el que hemos estado presentes con varios programas a lo largo del mismo, también aquí en la radio. Muchísimas gracias y hasta el próximo curso en nuestro caso.
Pues muchas gracias a ti, Isabel, y a todo el equipo por ayudarnos tanto y a todos los que nos han acompañado, que nos han escuchado durante este curso, agradecerles su fidelidad y su esfuerzo, que sé que es mucho, y darles, bueno, muchos ánimos, desearle muchísima suerte en el examen.